que me sé después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué mes después de escuchar? Programa número 153. Yo soy Fausto Sevillano.
Yo, Ale Glesser.
Yo, Santiago Fabricio.
Y yo, Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de la nueva película de Pixar, Buscando a Dolly.
¿Esto significa que yo me quedé sin trabajo? O sea, ¿cuál es la explicación de que...?
Esta es nuestra manera de decirte, Ale, que estás despedido.
Sí, tus días están contados.
Claramente, como pueden darse cuenta, nuestro querido Fausto Sevillano está de regreso para una nueva película animada. Como saben, siempre nos acompaña que cuando vemos una peli para niños, porque creemos que es importante tener la mirada de un niño en una de estas películas.
Sí, si bien no son, cada vez son menos películas para niños, especialmente las de Pixar.
Y cada vez Fausto es menos niño.
En algunos meses va a cumplir 14 años y ya va a ser medio más difícil de remar esto. De hecho, una anécdota divertida es que la semana pasada hablamos de Conjuring 2 y toda la semana me estuvo insistiendo Fausto de que lo llevé a ver esa película y la fuimos a ver.
Sí, había visto la primera con Fede acá en la casa. Me gustó tanto que quise ir a ver la segunda.
¿Qué pedo? Yo a los 13 no te veía esas películas.
Yo a esa edad empecé a ver El Exorcista y qué sé yo.
No,
qué sé yo.
Mamado.
También a esa edad, bueno, empezamos a descubrir Indiana Jones, Volver al Futuro. O sea, ya nos comprometimos en la próxima película de Star Wars, Rogue One. Va a estar Fausto con nosotros, que como los que nos siguen ya saben que es un nuevo fanático de esa galaxia muy muy lejana. Pero bueno, adentrémonos en lo que nos trajo hoy. Antes de comenzar, les recuerdo que la idea es que vean la película antes de escucharnos porque se las vamos a arruinar.
Yo arranco diciendo algo que capaz es un poco polémico.
Ah, mierda.
Pero, bomba.
A la mierda.
No, en realidad no, pero la primera vez que vi Buscando a Nemo, la verdad, no me había gustado tanto. Es una peli que me parece muy buena.
Estoy
muy
de acuerdo.
Buena, me parece que con el tiempo todos, incluido yo, la empezamos a tenerle más cariño, pero en el momento a mí la verdad que no me llamó mucho la atención.
Para mí siempre fue una película de la menor de Pixar.
Sí, muy linda, muy, creo que lo más interesante que tiene es el lugar en el que pasa el ecosistema visualmente, es distinta a todas.
Ajá.
Eso la hace tan única, pero la verdad que no es una peli que sí, yo recuerde con tanto amor.
Cuando pensamos en Pixar quizás no, yo no pienso en Nemo, no debe entrar en mi top 5.
Y eso que es una de las primeras.
Sí,
dentro de todo, debe ser la quinta, la sexta.
Anda por ahí, claro.
Yo me acuerdo que cuando salió la película, no la vi de toque, no me llamaba para nada. Es más, me habían contado más o menos de qué iba, y yo dije, ¿cómo? ¿No hay un malo? No la voy a ver. Es así de aleatoria fue mi respuesta, y la vi como 5 o 6 años después de que se estrene. Y me gustó bastante.
Yo creo que fue una de las pocas que no vi en el cine, de hecho. Me acuerdo que la vi alquilada en un DVD.
Yo la vi en la tele, si no recuerdo mal.
Pero vos porque literalmente cuando se estrenó creo que tenías un año, Fausto, me parece.
Bueno.
¿En qué año naciste?
2002.
La película salió en 2003.
Claro, por eso. Era inevitable eso.
La primera a mí me había gustado, no tanto como esta.
Opa.
Esa es alta bomba.
Pero porque me gustan los peces y el agua, básicamente.
Bueno, pero tiraste una declaración que para mí es más polémica que lo que dijo Santi.
Sí, todavía más polémico.
Que te gustó esta más que Nemo.
Exactamente.
¿Estás seguro?
¿De Nemo qué era lo que más te había gustado? O sea, ¿Dory fue lo que más te gustó de Nemo? ¿O
sí,
recordás otra cosa?
Supongo que Dory era mi personaje favorito.
Bueno, arranquemos por ahí. Esto es lo que hablamos con Ale hace un rato.
No le mientas a la gente, nosotros no hablamos cuando termina el programa.
Vamos en silencio.
No se soportan.
Está todo guionado esto en realidad. Que sí, claramente Dory había sido lo más interesante, lo más divertido, lo más original de Buscando a Nemo 1, pero era un comic relief, era como el personaje gracioso de la película.
Sí.
Y querer hacer una película que gire el 100% en torno a un comic relief de una película nunca es una buena idea.
En papel era una mala idea.
En papel era una mala idea y para mí le juega un poco en contra porque termina... Es un personaje que está bueno, para mí, mi opinión, verlo de vez en cuando, que con su tema olvidadizo. Mm. Pero una película durante una hora y media, dos horas, no sé cuánto dura, de un personaje olvidadizo se vuelve muy repetitivo para mí.
Es raro. Yo quiero primero empezar con una cosa muy banal. A mí lo que me pareció, que no me acuerdo si sucedía en Nemo, porque esta película, lo que pasa con las películas de Pixar es muy raro, hacen secuelas de películas que ya tienen 10 años.
Sí.
Que va muy en contra de la corriente, en el sentido de cuando una película tiene mucho éxito, normalmente a los 2 años, 3 intentan que esté la secuela, porque...
Sí, acá se toman su tiempo para ver, ¿tenemos algo más que contar? Es la pregunta que se hacen. Y después dicen, sí, listo, y vemos que, o sea, sí, que sucede, va a pasar lo mismo con Toy Story 4.
También, igual en la época que se había estrenado Nemo, no acostumbraba a Pixar a hacer secuelas, había pasado con Toy Story 2, pero recién hacen una nueva secuela a los 10 años con Toy Story, creo que o Cars 2 o Toy Story 3.
Ojo que, en promedio, Pixar, sus secuelas son bastante interesantes, bastante buenas.
Sí, no, eso...
Salvo Cars, bueno, pero que pues ya viene de la 1, que la 1 es un desastre.
Eso ni hablar. Yo con esta película, apenas salí del cine, quedé pensando que esta peli no es Toy Story 3, que debe ser la mejor tercera parte de la historia del cine, si no es eso, está por ahí. Tampoco es Cars 2, que es pésima.
Sí, creo que
debe ser la peor película de Pixar o también.
No sé, no la vi.
La peor es Un gran dinosaurio.
Sí, es verdad. Puede ser. La verdad que fue floja.
Es floja, pero Cars 2 quizás es peor. Anda por ahí, y con bichos quizás. Pero...
Bichos yo le tengo cariño. Bueno, pase porque lo vi muy de chico, no sé.
Para completar mi frase, que puede ir atrás de la cajita del DVD cuando salga.
Del VHS.
Sí, o Blu-ray. No es ni Toy Story 3 ni Cars 2. Es más Monsters University.
Para mí Monsters University tiene mucho más para decir que esta.
Sí, y ahora vamos a hablar de eso.
Y para mí Monsters University tiene mucha más cantidad de ideas, tiene un guión más interesante. A mí me parece que es otra cosa que hablamos también antes de grabar, que esta película no tiene tantas ideas como para hacer una película entera, sino que tiene ideas suficientes para capaz un mediometraje.
Sí, yo pensé que capaz debería haber sido uno de estos mediometrajes tipo Toy Story of Terror.
Totalmente. Que dure media horita, 40 minutos, tipo que sea la aventura en el acuario, fin.
Porque ahora vamos a decir, sí, que se hace muy voltera, muy repetitiva, no hay conflictos. Y vos decías que no había villanos en la primera, en esta
menos todavía. Tal vez que haya...
No necesariamente, pero es raro la falta de conflicto que hay hasta la carrera contra el reloj, claro. que el camión se está yendo.
El pseudo conflicto acá vendría a ser...
Sí, que el camión sale al día siguiente.
Eso y las 100 perdidas y encontradas que tiene Dory con todos sus amigos. Que es una atrás de la otra, atrás de la otra.
Es que para mí eso justamente es lo menos interesante de la película. Parece que tienen como una sola estructura de conflicto, ¿no? Uh-huh. Que es tipo, quedan atrapados en un lugar, ¿cómo lo resuelven? Pum, se escaparon. Quedan atrapados en otro lugar, ¿cómo lo resuelven? Se escapan. Es como una y otra y otra y otra, y son todas muy parecidas. Y si bien cada una sola están buenas, porque hay ideas muy ingeniosas de obstáculos, de escapes, de etcétera, terminan reutilizando la misma idea una y otra vez. Y eso, sumado a que el personaje todo el tiempo está queriendo, recorriendo los flashbacks y olvidándose de todo, es como me parece que tienen, viste, tres ideas y las repiten una y otra vez.
Sí, sí. Es como es una situación atrás de la otra.
A mí...
Claro, más que una estructura que avance, una historia que corre, es... Sí, como decís vos, son situaciones.
Para mí la película empieza muy bien, tiene un primer acto sólido.
Sí.
Que funciona. Y a partir de que deciden ir a buscar a los padres de Dory, o sea que Dory tiene la ayuda ahora de Marlin y de Nemo, y ahí ya empiezan con las cosas raras. Uno, la primera película trata de cruzar el océano en busca de Nemo. En esta cruzan el océano...
Como si nada.
Arriba de tortugas.
Con las tortugas fumones.
Y llegan a un lugar donde después nunca más... Vamos. Está bueno porque es un ecosistema y hay un montón de lugarcitos para meterse. Pero una vez que llegan al lugar este, la película se empieza a pinchar, se empieza a repetir muy constantemente, desde los flashbacks hasta los enriedos que tiene, y con un tercer acto que... Si bien hay cosas que funcionan y funcionan muy bien, más que nada lo dramático cuando se encuentran con los padres, lo del camión es una muy de más. Como re
sí,
de más.
Sí, puede ser.
A mí, ¿sabés qué? Me gustó el final. Es medio bizarro.
Y tiene muchos humanos.
A mí me gustó la parte del camión, en especial porque se descubre el poder que tenía ese tiburón.
Sí, creo que lo más copado del final es los dos tiburones. ¿Son dos tiburones? Uno es una ballena, ¿no?
Uno es una ballena y otro es un tiburón. Bueno, es una ballena beluga.
Esos dos personajes me parece que son lo más interesante de la...
¿Sí?
De la persecución final.
Ah.
A mí me parece que está copado como en el final todos los peces aportan algo y como superan su pequeño conflicto.
Sí, que pero hay un salto de verosimilitud.
Sí,
o sea, estamos viendo algo entre... Estamos viendo peces que hablan. Ok, lo compro. Pero hay que se ponga a manejar un camión.
Un pulpo, sí. Bueno, eso es muy raro.
Es raro.
Es que eso me parece que más allá de la secuencia final en particular, tiene que ver con algo que vos dijiste, Ale, que quedó medio ahí como de paso, que es que hay muchos humanos. Y que me parece que es raro y tiene que ver también con lo que dijiste, que la peli anterior era una road movie sobre cruzar el océano. Sobre ir a rescatar a alguien, obviamente, y hay varios momentos en el mundo de los humanos, pero más que nada pasaba todo en el ecosistema de los peces, donde los peces pueden desenvolverse. Y esta película pasa casi toda en un mundo de humanos, con justamente peces que son como los animales menos propicios para estar en un mundo de humanos, y se la pasan como saltando de estanque a estanque, cosa que es raro.
Sí, hay un momento, por ejemplo, que Nemo y Marlin tienen que moverse por el piso cuando sí. le pifian a... Que decís, chabón, es como que... Bueno, no sé si es como que un humano esté abajo del agua porque te la podés bancar un cacho, pero... No sé, no pueden moverse en la
es como que se mueven demasiado tranquilos en un mundo de humanos, es raro.
Sí, sí, pero digo, si le pifian al chorro de agua, se morían tipo aleteando, tipo agonizantemente. Era bastante extraño y también me agarro de lo que vos dijiste, Ale, que son peces... yo no recuerdo mucho Nemo porque, como dijimos, pasó mucho tiempo desde que se estrenó. Pero me parece que la joda era esa, que eran peces interactuando con otros peces. Uh-huh. Y ballenas, y tiburones.
Sí. Que lo lindo es descubrir un mundo que no conoces para mí.
Pero quiero decir, cuando lo poco que interactuaban en el consultorio del dentista donde estaba encerrado Nemo... Uh-huh. Qué sé yo, no hacían tantas cosas que vos decís, si los peces realmente se movieran así, tipo, como hicieran, pudieran hacer las cosas que hacen en Dory...
Sí. Podrían dominar el mundo.
Sería apocalíptico, boludo. Estaríamos en guerra contra los peces, ¿entendés? Sí, es como que no está bien armado el mundo. En Nemo te la creías un poco más, si bien también hacían cosas imposibles. ¿Cómo un pez van a poder hacer un plan, viste, como un heist para escapar de una pecera? Pero era más chico y por ende más verosímil. Dentro de nuevo, de una película donde los peces hablan y tienen caras, ¿viste?
No, pero por eso, es que el verosímil de que los peces puedan hablar y dialogar y tengan todas esas historias está bien armado desde la 1. El verosímil que me parece que acá no funciona tanto es que pueden interactuar tanto en un mundo de humanos. Eso me parece que es donde no funciona el verosímil.
Bueno, ¿qué les parece si hablamos de los personajes, como siempre hacemos? Y quería abrir con una cosa que estuve por decir al principio y cambiamos de tema, que no sé si tiene que ver... con que esta película se ve mucho mejor visualmente que Nemo, porque pasaron 13 años y cada película de Pixar nueva se ve mejor que la anterior.
Sí.
Que Dory, me encantó el diseño de Dory, que parece que es un pez antropomorfizado, solo lo suficiente. Pero Marlin me parecía que era un pez con la cara de un viejo pegada.
Ah, no me di cuenta.
Me parecía rarísimo, con todas las arrugas. Parecía como un actor de 50 años, viste, que le injertaron a un pez hecho por computadora la cara de un tipo mayor.
A mí, aunque los flashbacks me parecían muy repetitivos, me encantó
la Dory.
Dory chiquita. Sí, me encantaba que tenía los ojos del mismo tamaño que la Dory grande, pero el cuerpo más chiquito. Sí, me encantó eso.
Sí, sí, sí. Adorabilidad marca Pixar.
Sí, 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 increíble.
A mí también me gustaron mucho los ojos de Dory cuando era chiquita.
Súper saltones.
Pero mi personaje favorito fue Destiny, la tiburón ballena, que era un personaje muy gracioso, muy divertido.
A mí me gustó la dinámica que tenía con el otro tiburón.
Sí, me gustó la dinámica. No me pareció que saliesen demasiado de la página, ¿no? Me pareció que el personaje más...
En general, ninguno.
Pero el personaje más armadito, más cerrado de los nuevos es Hank.
Hank, sí.
¿Sentís que es un personaje formado y que puede llegar a seguir viviendo su vida? Bailey y el otro es como... Destiny es como, no sé, medio... Como comic relief de la película, fin.
Sí, sí, claro.
A mí lo que más me gustó Perdón, que te interrumpa, Santi. Lo que más me gustó de la ballena es lo ancha que era. Era perfecta para la pantalla, para una pantalla, digamos, widescreen del cine.
Sí, sí.
Tenía como unas proporciones muy, muy extrañas. Pero sí, definitivamente la película probablemente se la roba todo lo que puede, todo lo que hay para robar el pulpo.
Pero para mí, si bien claramente es el personaje más interesante, entretenido de la peli, es el personaje más humanizado de la película.
Sí, es muy raro
eso, todo lo que hace. Es que por eso para mí no termina de gustarme ese personaje, porque es como mitad y mitad. Todo lo que dice está buenísimo. Sus motivaciones están buenísimas.
Su motivación, imaginada, sí.
Todo lo que hace físicamente me parece... muy poco creíble.
La peli estaba enamorada de camuflarlo.
Sí, eso está buenísimo.
Sí, sí, sí. Hay algunas veces que está buenísimo. Cuando se transforma en una maceta en la en la, digamos, pava de café.
Sí, sí, qué buenísimo.
Y bueno, y después los créditos, es como que...
Muy bueno, muy
en
bueno.
Esa lo aceptaron, tipo, si realmente lo que más
nos gustó
y más ideas se nos ocurría para hacer era con este pulpo.
Totalmente, me parece que todo el tema del camuflaje es lo mejor de Hank, aparte de sus motivaciones y los diálogos que tiene. Pero para mí, cómo interactúa con las cosas y lo cómodo que se mueve por un mundo de humanos y que tome café, esas cosas, no te las creo.
Lo del café es raro, pero... Sí.
Volvamos a lo que dijo Fede hace un rato de... la película visualmente, que sí. A mí me encantó, la verdad, me impresionó.
Sí, había muchas veces en las que, viste, pega el sol en el agua y sí. Hace como sombras la luz, y
la luz
danzantes.
Que tiene esta película es increíble, las texturas. Uh-huh. Y por eso, bueno, justamente me hubiese encantado recorrer el océano con esta...
De nuevo.
Recorrer el océano de nuevo con este estilo, con esta estética visual.
Uh-huh. Que por el momento lo vemos en los flashbacks que tiene Dory, claro. Cuando pasa por esos lugares que están como esas... plantas.
Esas algas, sí, buenísimas. Esas
geniales.
Sí. Se ve todo pegajoso, se ve muy húmeda la película.
Sí, y bueno, eso es lo que decíamos, ¿no? Pixar tiene una visualidad que no se le compara a nadie.
Totalmente.
Y también tienen una calidad cinematográfica que, más allá de lo lindo que se ve visualmente, sí. Está siempre muy bien filmada. La puesta en escena,
sí, claro.
La cámara siempre saben dónde ponerla, ¿viste? Para que la escena se vea interesante. Aprovechan lo que es estar haciendo una película animada que te permite poner la cámara en lugares imposibles, pero sin abusar.
Exactamente.
Sin abusar, sin hacer que la cámara flote y vuele.
Sí, siempre son muy medidos en su puesta en escena. Siempre.
Pero creativos, aprovechan.
Creativos totalmente, pero siempre me parece que intentan decir, bueno, ¿dónde se podría poner una cámara? ¿Qué podría hacer una cámara en este ecosistema? No es que, nada, conocemos muchos directores que la cámara cuando es virtual la meten por cualquier lado.
Sí, sí, o flota, vuela, o flota, hace sí. Movimientos imposibles.
Y acá se siente siempre muy real, muy real.
Y siempre en todas las películas que hacen se juegan en alguna secuencia con hacer algo extremadamente raro. Y en esta es cuando Dory piensa que sus padres murieron.
Sí.
Y se le nubla la vista y estamos en su punto de vista cómo se va cayendo.
Sí, me había olvidado eso. Ese momento está muy bueno.
Es muy intenso. Y en una película que la verdad que le carece de intensidad,
sí.
Ese es un momento muy interesante.
Sí, no sé si carece de intensidad emocional, porque en este caso de intensidad emocional. Y la gran mayoría de las cosas emocionales que tiene la película, para mí, pegan donde tienen que pegar.
Sí, quizás el momento más poderoso viene justo después del momento que estaba diciendo, que es cuando se reencuentra con sus padres.
Sí, esa parte.
Yo
sí,
ahí
estuve cerca de llorar. No lloré como, por ejemplo, no sé, en la última. Bueno, en la última no. Con Intensamente.
Claro.
Que la vi dos veces y las dos veces lloré. Pero...
y es que no tiene nada que hacer esta película con una de la talla de Intensamente. Es que... Pero yo también estuve a punto de lagrimear.
Para mí... A mí también me emocionó, que capaz un poquito menos que ustedes, pero para mí el hecho de que no te haga llegar a las lágrimas es por todo lo que viene antes. Como que no me parece sí. Que al repetirte tanto los flashbacks, sí. Repetirte todo tanto, es como que ya es un poco agotado al final. Es como, ay, Dios, sí. Basta de hablarme de lo mismo todo el tiempo y se encuentran. Es lindo, pero llegás como... Yo llego un poco aburrido al final.
Sí, pero me parece que como la búsqueda, la temática de esta segunda película en relación con la anterior, que también era sobre la familia y sobre... La relación, en ese caso, padre-hijo, en este caso es padres e hija, casi como medio metáfora de algún tipo de problema mental que es el que tiene Dory.
Yo quería hablar un poquito de eso.
En el caso de Nemo era eso, un padre sobreprotector que aprende...
También Nemo tenía un problema físico.
Claro, sí, con la aleta, sí, es verdad.
Yo quería justamente hablar del tema, la manera en que trata el tema de que Dory tiene básicamente un problema mental, una enfermedad mental, que por momentos es un poco... queda poco claro que puede tomar... ¿Viste? No tiene memoria a corto plazo, pero hay ciertas cosas que a través de la película que las aprende.
Sí. Eso es raro. Las reglas son muy... Sí.
Hay veces que funciona bien porque...
Flexibles, sí.
Hay veces que funciona bien porque son... Vos decís, bueno, ok, es... Tal vez memoria emocional.
Claro.
Cosas que recuerde los padres. Pero hay cosas que sí.
A veces es muy aleatorio. Como...
Pero lo que suele suceder con los personajes con enfermedades mentales en el cine, que es un tema muy delicado y que el cine a veces trata de manera muy superficial, es que pasan una de dos cosas. Una tiene que ver con esto que ya mencionamos varias veces, que era lo de Tropic Thunder, el Full Retard.
Sí.
Que en las películas, si hay una persona con problemas mentales, es...
completamente inútil para todo.
No, al revés, yo te diría. Es tipo Rayman. Sos autista, pero podés contar cartas.
Claro, tenés poderes.
Claro, tenés superpoderes.
Sí, es verdad, eso digo. Es completamente inútil para todo, salvo el superpoder que tiene.
Claro, claro, tal cual. Y a mí lo que me gustó de esta, de Dory, es que en ningún momento aprende a valerse por sí misma porque tiene una enfermedad mental debilitante que contra la que va a tener que luchar toda la vida, como cualquier persona que tenga un problema así en el mundo real. Y siempre, en un momento, está perdida en los caños y no es que encuentra la manera de salir por sí misma, sino que tiene que encontrar la manera de que la logren ayudar la gente que la va a ayudar toda la vida porque la quiere.
Pero ojo, que en la secuencia final, cuando encuentra a los padres, ella empieza a repetirse, bueno, ¿qué haría Dory? ¿Qué haría Dory? ¿Qué haría Dory? Y así sigue las caracoles. ¿Caracoles? Y encuentra a los padres. O sea, hay un momento en el que ella sí empieza como a valerse por sí misma.
Empieza a valerse por sí misma sin que mágicamente se vaya
Claro.
Su enfermedad, que eso es lo otro que quería decir. Me parece que hay dos variantes de persona con estas características en el cine. Una es cuando tenés un problema, pero aparte tenés un superpoder que prácticamente lo cancela y que la historia gira alrededor de eso. Y otro es cuando lo superás por fuerza de voluntad.
Uh-huh.
¿Viste?
Sí.
Y es algo que en la vida real no está esa posibilidad. Y bueno, me pareció muy lindo la manera en que viste, también en toda la persecución del camión, ella está pensando dentro de sus limitaciones. Le enseñaron una manera de vivir la vida sin tener que hacer magia cinematográfica, sí, sí, claro. Y superar este problema.
Bueno, para ir cerrando, ¿qué tal si hacemos como siempre y enumeramos nuestros momentos favoritos de la película? Que tiene momentos muy recordables la peli, así que no nos va a costar encontrarlos.
Mi momento favorito fue cuando Nemo y Marlene empiezan a hablar con los lobos marinos.
Muy gracioso.
Es muy bueno.
Ah, los lobos marinos son geniales.
Que lo corren al chabón.
¿Cómo se llamaba? El monkey ese.
¿El pajarito?
No.
El otro lobo, sí.
Es rarísimo. O sea, no entiendo. Era muy delirante, boludo, el chiste.
Pero estaba bueno.
Bueno, mi momento favorito fue la caída en cámara lenta del camión. La verdad me sorprendió mucho que jueguen todo ese accidente de esa manera. Sí, encima no me venía gustando la persecución por la autopista y la cerraron para mí excelentemente con esa caída. Cuando empezó a sonar la música, me cagué de risa.
Sí, además con la voz en off de Sigourney Weaver. Que igual eso me pareció un poquito raro. Sucede en un acuario, ¿no? Y los acuarios son como algo que está poco bien visto en los últimos años. Especialmente después de este documental que yo no vi, pero creo que vos viste, Ale, Blackfish.
Yo lo vi también, Blackfish.
Sí, en el caso de eso, más mundo marino, no sé si lo llamaría un acuario. Es casi como un parque de diversiones con...
Bueno, pero con la tiburón ballena está medio... En el mismo lugar, te muestran un show que hace que tienen
sí,
que...
Sí, este caso es que constantemente tenés la voz de este doctor no sé cuánto.
Ay, ¿cómo se llamaba?
En castellano era tipo...
Rafael, algo con Vela.
Rafael algo, que era muy bueno.
Roberto Vela.
Ah, pará, era un chabón el que hablaba, el que hacía la voz en off.
Sí.
¿Sí?
Porque yo la vi en inglés, tuve que ir una trasnoche para verla en inglés. O sea, fue un esfuerzo. Pero bueno, como siempre, creo que vale la pena. Y era la voz de Sigourney Weaver. Pero aparte decía, hola, mi nombre es Sigourney Weaver.
Ah, ¿vos estás?
Era como una actriz, ¿viste? La típica que contratan a una actriz. Sí, rarísimo.
Qué extraño.
No, lo que iba es que constantemente te están diciendo que este lugar es como un lugar de research, etcétera, constante. Te
mentira,
dicen que los cuidan.
Tienen un altísimo acuario con un montón de peces encerrados
sí,
ahí.
Sí, sí, y los
está
tienen
bien,
haciendo...
Bueno, pero constantemente te están diciendo eso, que los curan y los devuelven.
Para mí quisieron arreglarla con
para
eso.
Para mí, ¿sabes qué? Yo justo cuando salimos de ver la peli... No, cuando salimos de ver otra peli, creo. Bueno, veníamos hablando con Santi de esto, y a mí me pareció que, viste, las películas de Pixar deben, desde la idea hasta que terminan en un cine, deben tomarles años. Y en el medio a la gente le dejó de gustar los acuarios. Dicen que a SeaWorld no está yendo nadie. Uh-huh. La opinión pública cayó muchísimo. Y quizás ahí le agregaron todos estos injertos de esto es un acuario en que los peces solo están mientras están indefensos. Y
sin embargo hay una secuencia en la que los chicos agarran las estrellas de mar.
Es rarísimo.
Parece una película de terror de golpe. Súper turbia esa parte.
Sí, la gente, o sea, están como agonizantes y
esas
los nenes
manos que entran parecen zombies, boludo. Es
sí,
increíble.
Sí. Es muy raro, por eso yo pienso que es una película.
Pero era una esponja, boludo, ¿a quién le importa?
Bueno, ¿ves?
Sí le importa.
Pero a mí me pareció raro. A mí me pareció rara la postura con los acuarios y De hecho, lo suma a otra cosa que dijimos antes. En un mundo en donde los peces son tan inteligentes, tenerlos encerrados ahí y hacerlos hacer monigotadas para entretener a los niños, es como estar esclavizando.
Sí, o sea, sí, claro.
Los peces en la vida real capaz no llegan a apreciar de la manera que apreciaría un pulpo que puede manejar un camión.
Ok, está bien, sí.
Por ahí me estoy yendo al carajo.
No, sí, pero la construcción del mundo se entiende que es bastante blanda, ¿no?
Sí, inconstante.
Sí.
Bueno, y mi secuencia favorita ya la charlamos, que es la del final, porque nada, soy un romántico y esas cosas me llegan a mí.
Bueno, hay que mencionar las nutrias.
Las nutrias.
El chiste de las nutrias me pareció buen chiste.
Sí. Aparte, son muy abrazables las nutrias.
Aparte, digo, aparecen, no tienen idea de lo que está pasando, pero les dicen, ayúdennos, y tipo van, y dicen, hora de abrazarse, y empiezan a abrazar. Es otro delirio que tipo...
Sí, tiene momentos muy delirantes la película.
Claro, como que no tiene sentido con todo lo demás, pero es tan gracioso que está todo bien.
¿Y qué les pareció el corto del pajarito hermoso que va a comer caracoles al agua?
A mí particularmente me gustó muchísimo más que la película. Me encantó. La verdad que me pareció muy lindo. Y sé que lo que más me gustó de ese corto es el final. Que el final es como... Y la vida sigue.
Claro, sí.
Es como que ves un paisajito lindo y de golpe tipo aparecen los créditos y es como... Bien.
Pixar suele...
Prolijito.
Suele... probar nuevos directores y nuevos talentos, ¿sí?, en los cortometrajes, y ahí está toda la carne, porque se tienen que valer.
Es súper delicado el corto.
Se tienen que valer de algo muy cortito, de como toda la furia, 4 o 5 minutos, ¿sí?, sin diálogo por lo general.
Sí.
Y este lo que tiene es, primero, bueno, que es hermoso el fotorrealismo, que tiene la arena,
eso,
la pluma del bicho.
Eso me pareció particularmente llamativo. O sea, si te distraes un toque...
Te perdés la belleza que está sucediendo.
No, tío, si te distraes un toque, creo que crees que es real.
El agua, viendo, no, el agua es 3D. Hermosa.
Parece fotografía en una playa real, boludo. Es una locura.
Yo no puedo opinar porque llegué muy justo a mi función y vi solo los últimos planos. De hecho, no hubiera entrado en la película si no hubiera sabido que normalmente Pixar tiene cortos adelante, porque eran 15 minutos tarde. Claro. Así que no puedo decir nada.
Bueno,
te perdiste posta, míralo si podés en algún momento porque es hermosísimo.
Me llamó la atención de los últimos planos. Vi como los últimos 15 segundos que... Vi que el pajarito estaba tranquilo.
Sí. No, aparte, parece la creo que la mejor parte de Cine Fausto, y la tuya también. Cuando la primera ola...
Cuando lo tapa la ola.
Después vuelve al nido con las plumas.
Traumado. Sí. No, está re bien contado. Tiene un montaje, un ritmo ese corto que, como decís vos, sale... Te cuenta en 5 minutos, sin diálogos y con re poquitos recursos. Bueno, pocos recursos, tiene una estética del carajo que debe haber costado mucha plata y tiempo.
Sí.
Pero con poquitos recursos narrativos, una historia re sensible, re delicada. Sí.
Y temáticamente va con la película. Sí, por lo general, totalmente. Los cortos de Pixar es como que a veces no tienen nada que ver. Por ejemplo, y los últimos dos fueron medio berreta, ¿no? El de Sanjay y su super equipo, que no. Había sido el de...
El del padre-hijo, no estaba nada
bueno.
Gran
dinosaurio y Lava.
Y el otro es Lava, que a mí creo
la
que a vos...
está bien, pero... Lindo. Es eso nada más, es lindo.
Yo creo que sí, desde Fist que no veía uno tan copado como este.
Fist. Ah, sí, pero Fist era de previo Disney, Big Hero 6.
Ah, no era de...
Que desde que se pixarizó de Disney también tienen cortos adelante.
Bueno, entonces de los en general, sea Pixar o cualquier otra cosa... Me acuerdo que el anterior que me había gustado tanto como este había sido Fist, que era hermosísimo.
Sí, precioso.
Era el del perro, ¿no?
Sí, el del perro que...
Contaba un punto de vista del perro.
Una relación entre un hombre y una mujer desde el punto de vista del perro.
Exactamente.
Y sus comidas. Porque compartía comidas con él.
Cómo iban cambiando sus comidas, tal cual. Bueno, en sí, Finding Dory entonces es un Pixar menor, se podría decir.
Una peli correcta, linda... Que continúa bien la temática de la primera, pero me parece que sin muchas ideas, ¿no?
Bueno, igual 100 veces mejor que un gran dinosaurio, básicamente.
Sí.
En eso estamos de acuerdo.
Seguro que es mejor que un gran dinosaurio, pero no es una película de Pixar menor.
Y todos recordaremos este momento como el día en que Fausto y Fede rompieron amistad.
Sí, después de esto ya nada va a ser igual.
Fausto, quedas oficialmente expulsado de este podcast.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Fausto Sevillano.
Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
¡Chao!
Fausto, estás oficialmente reincorporado al podcast.
Gracias, robot. Igual ellos no tienen la autoridad para echarme.
De nada.